Bon dia i benvinguts una setmana més a aquest espai interreligiós a la sintonia de Nova Ràdio Lloret. Ja tenim preparada la pròxima hora per parlar sobre temes religiosos, en concret de dues confessions. La primera és l'Església Evangèlica Catedral de Barcelona. La seva representant aquí a Lloret de Mar és Cristina Lemos. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estamos bien?
Muy bien.
Hoy, una vez más, nos acompañas para hablar sobre la historia de Job en concreto.
Sí, quiero dar la bienvenida a todos los nuestros amigos de la Nova Ràdio Lloret. Y exactamente eso, he traído una reflexión sobre la vida de Job. Esa historia es bastante conocida de los lectores de la Biblia, un hombre que pasó muchas dificultades en su vida. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Usted que tiene su Biblia, Job está antes del libro de los Salmos, capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 5. El título de esa reflexión es Probado, pero no destruido. Job 1 dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado el turno de los días de la invitación, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos. Porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Esa palabra nos dice claramente que Job era un hombre justo, era un hombre obediente a Dios. El más grande de los orientales, dice la Biblia. Entonces podemos concluir que él no solo era rico, pero también debería ser un hombre sabio, un hombre respetado en la sociedad en su tiempo, un hombre con éxito en sus negocios. Pero en el mismo capítulo 1, verso 13, ya empieza la historia a cambiar. Él hacía sacrificios, dice el versículo 5, que por si acaso, él no sabía si sus hijos hacían cosas malas, pero por si acaso él sacrificaba, porque si hubieran hecho algo malo, era un hombre precavido, era un hombre organizado. Pero de repente ocurrieron algunas cosas, empezó a perder, perdió sus criados, perdió sus ovejas, los pastores, los camellos, los hijos, se han muerto todos en un mismo día, dice la palabra. Traduciendo para hoy, los criados serían sus empleados, las ovejas serían la empresa que entró en bancarrota, los camellos serían los vehículos, porque era el medio de transporte de aquella época, los perdió. Todos, unos robaron, otros se perdieron, los hijos desmoronó la casa, se desarmó totalmente la casa en que estaban y todos murieron en el mismo momento. Y si no bastara todo eso, la Biblia dice también que él fue acometido de una sarna maligna. Podemos entender que sería como una especie de un cáncer de piel que tomó contra de su cuerpo y estaba enfermo. Aparte de perder muchísimas cosas, todavía estaba enfermo. Y su mujer, que era la que debería apoyarle en ese momento, todavía viene y le da una palabra negativa. Ella dice a Job que maldiga su Dios y muera. Una actitud bastante difícil de esa mujer, de Job. Todavía no tenía el apoyo de su compañera. ¡Qué situación! todo iba mal. No fue una área de su vida que fue alcanzada. Fueron muchas áreas. Todo iba mal. Y eso en el capítulo 1. En el versículo 2, vemos que también vienen, al final del capítulo 2, dice que de lejos vienen tres amigos. Saben de su situación y le vienen a visitar. Y dice que estuvieron 7 días. Mira, imagínese la situación de Job, que los hombres estuvieron 7 días a su lado y no le decían una palabra. De tan lamentable que estaba la situación de Job. Vinieron esos hombres y pienso yo que Job podía haberse animado un poco, pensando, bueno, son mis conocidos, vienen de lejos, saben de mi situación, podrán no ayudarme, pero motivarme, traer una palabra de consuelo o condolerse de mi situación. Pero eso fue exactamente lo contrario que ocurrió. Los amigos de Job le acusaban de pecador y desobediente. Qué crueles parece, ¿no? ¿Por qué será que actuaban de esa manera? Vinieron de lejos y todavía no animaban al hombre. No tuvieron una palabra, no sé, de piedad. Lo acusaban de pecador y de desobediente. ¿Por qué? Antiguamente se creía, y todavía hoy hay personas que creen, que los problemas que ocurren con una persona son consecuencia de pecado. Son errores que cometen y por eso le vienen consecuencias. Ok, muchas veces nosotros actuamos precipitadamente y nos vienen consecuencias. O hacemos algo sin pensar, no sé, de una manera no muy correcta y vienen las consecuencias. Pero no siempre es así. Muchas veces intentamos hacer las cosas bien y hasta mismo pedimos la ayuda de Dios, la bendición de Dios sobre algún tema. Y todavía eso no va bien, no resulta, trae problemas. Puede ser, ¿por qué no? Y dice la Biblia, en el versículo 1 que hemos leído, que Job era perfecto, era recto, imagínense. No era consecuencia de sus errores esa situación. Porque si la Biblia dice que era recto, imagínese, apartado del mal. Era un hombre obediente a Dios y aún así las cosas le fueron mal. Y yo diría muy mal. En esa historia me llamó la atención. Quien ha leído el libro de Job sabe, y quien no ha leído, yo le voy a decir. Job tiene 42 capítulos. Es un libro bastante grande y aquí la historia es contada en apenas 5 capítulos. El primero y el segundo cuenta del estado anterior de prosperidad de Job y de cómo ocurrieron todas esas desgracias en el primero y en el segundo. En los últimos 3 habla de cómo Dios intervino en la situación y cómo Dios lo exaltó a Job. De los 42, si 5 cuentan la historia, hay 37 capítulos que hablan del diálogo de Job con esas 3 personas. Entonces yo pensé, ¿por qué la Biblia no dio más detalles sobre la vida de Job o sobre la prosperidad después, al final del libro? ¿Por qué? Fue tan cortita esa parte de la historia y da tanto espacio, tanta énfasis a la conversación que tuvo Job con sus amigos. Entonces percibí, y yo creo plenamente, que la Biblia es un libro muy actualizado. Mucha gente piensa, ah, no, la Biblia es antigua, la Biblia está ultrapasada. Ya perdió su validez. Yo creo que la Biblia es Dios hablando con nosotros. Y pienso que esa parte de la prosperidad, de que Job era el hombre más rico de los orientales y de cómo fue perdiendo sus bienes, pienso que eso tiene poco espacio porque en nuestra vida ocurre exactamente eso. Estamos bien, tenemos salud, tenemos nuestro trabajo, tenemos la familia estructurada y de repente, de un momento a otro, algo totalmente inesperado ocurre, una desgracia. Un día X, sin aviso, sin previo aviso, sin nada, ocurre algo malo. De un momento a otro. Y también creo que esa situación, de un momento a otro, puede ser revertida por una única palabra del cielo. Una única intervención divina puede cambiar totalmente nuestra situación de un momento a otro. Entonces, por eso pienso también que la exaltación de Job es muy cortita. ¿Y por qué esa parte de la conversación de Job con sus tres amigos es tan extensa? Yo pienso que es porque en nuestras vidas también, cuando nosotros estamos en una situación difícil, parece que todo para en el tiempo. Cuando vamos bien, cuando todo está bendecido, estamos festejando, las cosas, parece que el tiempo va rápido. Pero cuando ocurre una desgracia, parece que el tiempo se para. El segundero parece que apenas se mueve. Todo va tan lento, parece que es una eternidad, no salimos más de ese agujero. Entonces pienso que es por eso que hay tanto para contar de ese diálogo de Job. Job podría haber tratado mal a sus amigos. Job podía haber insultado a sus amigos. ¿Por qué? Salir de tan lejos y venir a dar una palabra de acusación es muy complicado. Toda esa situación difícil y todavía que alguien te acuse, según la Biblia, injustamente. Los amigos, yo pienso, podrían no tener la intención de herir a Job, porque si ellos pensaban que eso era producto del pecado de Job, la intención sería hacerlo reconocer su error, que pidiera perdón a Dios, para que Dios pudiera quitarlo de ese supuestamente castigo en su manera de ver. Pero, ¿qué pasó? Cuando ellos acusaban a Job, estaban entristeciendo a Job. Lo estaban desanimando, porque Job no tenía nada de qué arrepentirse. Y sus amigos se dejaron influenciar por el mal, porque esa es una actitud, vamos a decir, quizás de juzgar. Y la Biblia dice que no somos nosotros que tenemos que juzgar. Juez hay uno, ese es Cristo, porque Él no se equivocó. El que se equivoca no puede juzgar a los demás, porque puede caer en el mismo error. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces hacemos lo mismo que los amigos de Job? ¡Ay, Cristina, no digas eso, esa actitud cruel! Eso no puede ser. Vemos muchas veces a alguien en una situación difícil y ¿qué hacemos? Llamamos para animar a la persona. Mandamos un mensaje para decir que estamos disponibles. Lo más común es que apuntemos y acusemos. Por ejemplo, usted ya escuchó, ¡oh, seguro! Eso pasó por lo bruto que es. Gasta más de lo que gana. Ahora está ahí, mira, lleno de deudas. ¿Sí o no? La Biblia dice que no debemos dar lugar al diablo. No podemos ser herramientas para herir a otros. Porque ¿qué pasa cuando yo apunto el dedo? Cuando yo busco el culpable. Apocalipsis 12, 10. Usted puede buscar en su Biblia. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice que el acusador de las personas es uno, Satanás.
Satanás. No podemos jugar para el equipo contrario. Nosotros somos seguidores de Cristo. Imitemos a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Acusó? ¿Apuntó? No. Jesús vino a amar, perdonar, dar una segunda oportunidad a quien no merecía. Entonces, esa es nuestra función, amar, no estar acusando a los demás. Otra cosa que he aprendido, que los problemas y las dificultades nos distraen. ¿Cómo así nos distraen? Nos desenfocan, vamos a decir, de lo importante, de las joyas que tenemos. Los problemas tienen el poder de ofuscar el brillo de las otras áreas que funcionan bien. Por ejemplo, si yo tengo un problema financiero, tengo algunas cuentas que no puedo pagar, ¿qué pasa? Mi familia puede estar unida, pero yo no puedo prestar atención en mi familia que está unida. Mis ojos no pueden ver que tengo salud, aunque otras áreas vayan bien. Me desenfoco. Por ejemplo, tengo casa, tengo comida en la mesa, tengo mi familia conmigo, tengo salud. ¿Pero qué pienso yo? Yo pienso en eso. Agradezco por eso. Normalmente, ¿qué hago yo? Pienso, ay, tanto que me gustaría ir a comer a un restaurante el final de semana. Ay, no tengo dinero. Y ahora, cuando vienen las vacaciones en agosto, ay, me gustaría tanto viajar y no puedo. Y en final de año, ay, quería cambiar la cocina y no puedo. Ay, no tenemos dinero. Entonces, los problemas nos desenfocan de las otras cosas de valor que tenemos. No podemos prestar atención. ¿Por qué? Porque magnificamos el problema. Nos enfocamos solamente en el problema y nos hundimos. Y nos quedamos, nos entristecemos. Pero hay tantas otras cosas, otras áreas que van bien en nuestras vidas y ya no podemos ver. Y si tenemos problemas, alguna área de nuestra vida no va bien y todavía recibimos acusaciones, como fue el caso de nuestro amigo Job de la historia, que era un hombre justo y todavía recibió todas esas acusaciones y buscaban y rebuscaban, si usted lee el libro va a ver, buscaban dónde él podía haber errado, acusaban por aquí, por ahí, decían que él no se había acordado del necesitado o que había actuado mal y por eso le venían todas esas cosas. ¿Qué pasó? Su situación empeoró cuando recibió todos esos ataques. Y nosotros también nos sentimos impotentes, nos decepcionamos, nos hundimos y, ¿por qué no?, nos deprimimos. Cuando nos sentimos culpables, nos desanimamos. ¿Y qué dice la Biblia sobre el desánimo? Vamos a ver. En el libro de Proverbios, Proverbios está después de Job, Job, Salmos y después Proverbios. Capítulo 18, usted puede conferir en su Biblia. ¿Qué la Biblia dice sobre desánimo? Proverbios 18, 14 dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el de ánimo angustiado? O, en otra versión dice, ¿quién levantará el de ánimo abatido? Cuando enfrentamos una dificultad, ¿qué pasa? Si todavía tenemos ánimo, si todavía intentamos una solución, si todavía pensamos en algo, queremos luchar, no es tan grave. Pero si ocurre algo y nosotros nos rendimos, nos damos por vencido, ¿quién podrá socorrernos si nosotros mismos ya estamos derrotados? ¿Quién levantará el de ánimo abatido? Dice la Biblia. Entonces, ¿nuestra función cuál es? No palabras de acusación, no palabras negativas. Cambiemos nuestra manera de actuar por palabras de ánimo, de fe, de consuelo. Si alguien cerca de nosotros tiene un problema, nuestra función es animar, no como esos hombres, desanimar todavía, meter el dedo, bien hecho. Nuestra función es animar. Si está a nuestro alcance una palabra de ánimo, una palabra de fe, usted puede decir, ah, pero una palabra de ánimo, qué gran diferencia va a hacer. Pero puede hacer mucha diferencia. De repente es exactamente eso que una persona está necesitando escuchar. Y si nos toca a nosotros, porque algún momento va a tocar. La vida es así, hecha de altos y bajos. Un momento estamos arriba y otro momento nos toca estar abajo. La dificultad llega, golpea la puerta, hoy o mañana. Si nos toca a nosotros, soportemos como hizo Job. Job tenía todo el derecho de decir, váyanse, injustos, gente asquerosa que viene de lejos, solo para hundirme, fuera. ¿Sí o no? Estaba en su derecho. Total, lo estaban acusando injustamente. Pero, ¿qué hizo Job? Job no ofendió a sus acusadores. Vamos a ver cómo termina esa historia. Abra su Biblia. En el final del libro de Job, último capítulo, 42, versículo 7. Job 42, 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, se dirigió a Elifaz, que era una de las tres personas que le acusaba, y dijo, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job? Ahora pues, tomen becerros, carneros, vayan a Job y ofrezcan holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como Job. Mira qué interesante. Si Job hubiera echado a las personas, ¿qué pasaría? Las personas se irían. Y posiblemente pensarían que Job era un mal educado y que ellos tendrían razón. Pero Job no hizo eso. No pagó mal con mal. Job soportó a los amigos. Qué difícil debía ser, pero soportó. Entonces, en un momento dado, Dios se levanta y dice, los malos son ustedes tres. Defendió a Job. ¿Y qué dijo? Que Job orara por las personas, los invitados, sus invitadas. Entonces, yo pienso que si Job oró y Dios contestó la oración de Job, es porque Job oró con sinceridad. Y si Job oró con sinceridad, yo pienso que primero tuvo que perdonar a esas tres personas para interceder, porque Dios quería castigar. Mira lo que dice el versículo 8. Mi siervo orará, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente. Dios estaba irado. Pero como Job oró, intercedió, yo creo que perdonó primero, porque con rabia en el corazón o con deseo de venganza, no podía hacer una oración intercediendo por los tres, perdonó, oró y Dios lo bendijo. El versículo 10, usted puede conferir en su Biblia, 42:10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aparte de soportar, tuvo que interceder por los tres para que Dios no los castigara. Entonces, quitó la aflicción de Job, dice la Biblia. Job recibió el doble de sus riquezas, dice el mismo versículo 10. Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No solo le dio muchísimas riquezas. Imagínense si sería cómo fue la recompensa de Job, porque ya era el más grande del Oriente y ahora recibió en doble todavía. Le dio riquezas, hijos, hijas, y miren el versículo 15. 42:15 dice: no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. Miren cómo Dios cuida de cada detalle. No solo que le dio hijos y hijas, también sus hijas eran las más bonitas de la tierra. Esa historia me hace reflexionar en un versículo que dice la Biblia que la venganza es de Jehová. No debemos vengarnos, porque Dios intervino aquí y enseñó quién era justo. La más poderosa, vamos a decir, venganza que podemos hacer o podemos enseñar a nuestros enemigos es la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Vale la pena esperar, porque Dios se venga y mucho mejor que nosotros. El posterior estado de Job fue grande, porque él fue fiel a Dios. Oremos. Gracias, Jesús, por esa reflexión, por esa historia bonita, Señor. Este ejemplo de alguien que puede ser obediente y todavía pasar una situación muy difícil, una calamidad, una enfermedad, una situación inesperada, Señor. Ayúdanos a sermos parecidos a Job, a soportarmos, amarmos, no protestarmos, Señor, pero aceptarmos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Gracias, Padre, porque entendemos que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que da el pago, Señor, a aquel que no actúa bien. Gracias, muchas gracias, porque podemos explorar en tu palabra, Señor, y hacer práctica esa verdad en nuestras vidas. Quiero bendecir, Señor, en esta mañana cada vida, cada hogar, Señor, cada situación, Padre, que tú puedas entrar, aleluya, con providencia en esta mañana, Señor, ahí donde estas personas necesitan, Señor. Ven, Jesús, tú conoces cada necesidad, Padre, y a veces son necesidades visibles, pero otros momentos son necesidades que nadie sabe, nadie ve, necesidades sed de alma, Señor, sed dentro. Essa falta, Senhor, de carinho, de amistade, de tu presença, esse vazio, Senhor, que nada pode llenar sino tu, com tu presença, com tu Espírito Santo, Padre. Vem, Senhor, libera tu bendição, Senhor, de uma forma abundante, Padre, sobre as vidas nessa manhã, que cada um possa sentir, Padre, tu palavra viva, tocando o coração, Senhor, que possa sentir a presença tuya, essa presença que não se compara com nenhuma outra coisa que podemos provar ou conhecer nesta terra, Senhor. Graças, porque tu eres bueno e tu misericórdia dura por sempre. Amém.